Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, que seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar como cada mañana de lunes a viernes hasta la 1 en punto de la tarde, que es cuando cerramos la persiana del programa de cada día para empezar a preparar el programa del día siguiente. ¿Y cómo acabamos el programa, perdón, todos los días? Con Carlos Sonorato resolviendo nuestro juego de agudeza visual, que hoy es muy sencillito, muy fácil.
Sí, no tiene mucha complicación.
No.
Es un edificio
no,
singular.
Eso, un edificio que está en Alcorcón.
Sí, que está en Alcorcón. Alguien me ha dicho que el que lo construyó vio o construyó con Exin Castillos. He de decir que muy probablemente fuera anterior a este juego, Quiero decir, que estuviera antes el castillo.
Seguramente.
Antes que el juego.
Bueno, es posible. Pero sí es verdad que tiene un poco de princesa Disney.
Es un poquito así.
Bien.
Pues está en Alcorcón y sirve para que sea una facultad, un museo o una sede municipal. ¿Qué es de las tres cosas? Pues eso es lo que preguntamos.
¿Y qué está diciendo la gente? ¿Por qué se decanta?
La opción menos votada es una facultad, con el 22%. Le sigue un museo, con el 33%, y sigue en cabeza una sede municipal con el 44%.
Bueno, pues ahí están. Puede haber variaciones.
Sí, hombre.
De aquí a la 1 menos 5 puede haber variaciones.
Siempre pasa.
De hecho, las habrá, seguramente. Y si queréis contribuir a que las haya o a que permanezca igual, solo tenéis que entrar en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter, observar la fotografía y votar por una de las tres opciones.
Eso es.
¿Qué es el edificio? ¿Es una facultad? ¿Es un museo? ¿O es una sede municipal? Votáis por la que creéis que es la correcta. Y a la 1 menos 5 pues sabremos
la solución.
Lo que hay.
Y contamos.
Muy bien, pues hasta entonces.
Hasta luego.
Hasta luego, Carlos.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Los últimos de Filipinas, así es como se conoce al grupo de 55 hombres, que a finales del siglo XIX, hablamos de finales, muy finales del siglo XIX, aguantaron el asedio de las tropas estadounidenses durante 337 días en el interior de la iglesia de San Luis de Tolosa de Valer, en la isla de Luzón. Es verdad que con el Tratado de París, que se firmó en diciembre de 1898, se daba por terminada la guerra entre España y Estados Unidos. Sin embargo, este destacamento resistió a los filipinos y a los atacantes pensando que era una treta. Cada vez que les avisaban de que, oiga, que la guerra ha terminado, ellos pensaban que era una treta para hacerles salir del lugar donde estaban atrincherados, y ahí aguantaron, como digo, prácticamente un año. Bueno, uno de estos hombres se llamaba Jesús García Quijano y es el bisabuelo de Jesús Balbuena, que acaba de publicar Más se perdió en Filipinas, la épica resistencia de los héroes de Valer, que está editado por Encuentro. Jesús, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Así que eres pariente directo de uno de los últimos de Filipinas.
Efectivamente, soy bisnieto del cabo Jesús García Quijano, natural de Palencia, y uno de los cuatro cabos del destacamento de Valer.
Bueno, Más se perdió en Filipinas es un libro que ¿qué aporta a lo que ya conocíamos de este acontecimiento histórico, Jesús, de esos héroes que resistieron ahí como jabatos? Al final quedaron 33, creo recordar, porque el resto, hasta 55, fueron muriendo por diferentes causas. Por cierto, ¿tu abuelo fue uno de los que sobrevivió?
Sí, fue uno de los 33 soldados supervivientes. También hubo dos frailes franciscanos que soportaron buena parte del asedio dentro de la iglesia, Por tanto, hubo 35 de este, de supervivientes en
35,
total.
33 soldados más los dos religiosos. Jesús, que te preguntaba, ¿qué aporta tu libro a lo que ya sabíamos de este suceso?
Bueno, pues he tratado de hacer tres cosas durante toda la redacción. Por un lado, incorporar por primera vez, porque es bastante desconocido, el punto de vista de los filipinos. ¿Qué ocurría desde las trincheras tagalas? ¿Qué contaron los insurrectos, como se les llamaba, a sus descendientes? ¿Qué ha quedado de eso en las crónicas y en las fuentes filipinas? Y bueno, siempre se ha contado el asedio desde el punto de vista de los españoles, de los asediados, pero la mirada filipina es bastante novedosa. Por otro lado, he tratado de siguiendo de cerca el diario del teniente Martín Cerezo, que es un poco el libro oficial sobre lo que ocurrió allí, pero incorporar otras voces directas de testigos que también dejaron relatado lo que ocurrió, como el padre Minaya, uno de los dos franciscanos, el manuscrito de uno de los soldados, de Ramón Buades, crónicas de la época, lo que declararon los soldados al llegar a Manila en un expediente de averiguación que se les hizo, y por darle una mirada lo más poliédrica a todo aquello. Y por último, he tratado de dejar la opinión del autor de lado y ceñirme únicamente a lo que está contrastado en fuentes primarias, que ocurrió realmente, y tratar de quitar pues la opinión y la ideología de una página de la historia universal como es el asedio de Valencia.
Claro, fíjate, a esas tres intenciones o tres patas de una misma intención, que es la que te lleva a escribir este libro, Jesús, hay que unirle a otra más, seguramente, que es que nos das a conocer muchos detalles de un acontecimiento que ya de por sí es bastante desconocido. Yo no sé si los libros de texto hoy en día contemplan este suceso, incluso la propia guerra, pero a mí me da la sensación de que no, de que es un acontecimiento que si sales a la calle y te pones a preguntar a la gente, ¿usted sabe quiénes fueron los últimos de Filipinas? Hay un porcentaje muy alto de la población que no tiene ni idea.
Pues efectivamente así es. Es un episodio de la historia universal, como decía, que ha quedado en el lenguaje popular los últimos de Filipinas gracias a la película del año 45, que convirtió la balada del Yo te diré en un hit popular, y sí ha quedado en el lenguaje popular junto con la expresión de tener un punto filipino.
Sí.
Pero lo que no se conoce es que no hay un hecho en la historiografía moderna universal de un destacamento, de un episodio de guerra, donde un grupo de soldados de cualquier país haya sido reconocido como heroico por parte de los dos enemigos contra los que haya combatido, ¿no? Tanto filipinos, los independentistas filipinos, que les reconocieron sin ambages como héroes y amigos de la nueva república, como los norteamericanos, ¿no? Que también tradujeron el libro de Martín Cerezo al inglés y lo convirtieron en una lectura obligatoria para los cadetes norteamericanos, no hay ningún precedente de un destacamento de cualquier país que sea reconocido así por los dos enemigos contra los que combate, ¿no?
Bueno, hay que tener muy presente, Jesús, que la resistencia de este heroico grupo de personas tiene un punto surrealista también, porque se les intentó avisar varias veces de que daba igual, de que era absurdo seguir resistiéndose puesto que su país había rendido ya, pero no terminaban de estar convencidos, pensaban que era una treta, que era un engaño, ¿no?
Bueno, durante el libro, que se trata de un ensayo histórico donde todo está documentado, trato precisamente desde la empatía de ponerme en sus zapatos y de explicar por qué su suspicacia y por qué su escepticismo fue precisamente una de las claves por las que 33 de ellos y los dos frailes consiguieron sobrevivir, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya antes de que se encierren en la iglesia, mañana precisamente hace el aniversario de que los vecinos desaparecen del pueblo de Valer y el asalto es inmediato, pero ya hay dos de ellos que desiertan y pasan, se pasan la trinchera enemiga. Por tanto, desde el primer día empiezan a recibir noticias desde fuera donde hay dos desertores del propio destacamento. Valer era una población muy remota, las noticias sobre la caída del destrozo de la Armada Española en Cavite no habían llegado, y desde el principio son engañados para que salgan por su propio pie. El primer emisario no llega a la iglesia hasta 6 meses después de que están encerrados, y se trata de un prisionero de guerra, y ellos se dan perfecta cuenta de que este era un capitán de la Guardia Civil, es un prisionero que está actuando bajo coacción. Por tanto, durante todo el relato, pues trato de hacer ver que no es que estuvieran locos, sino que la prudencia y el engaño al que eran continuamente sometidos desde fuera, pues precisamente su suspicacia fue lo que les salvó a la postre la vida, ¿no?
Bueno, estuvieron sitiados prácticamente un año sin ninguna necesidad. Lo digo entre comillas, ninguna necesidad, porque ya no podían hacer absolutamente nada y, sin embargo, ahí se mantuvieron fuertes. Seguramente porque el teniente Saturnino Martín Cerezo, que era el que estaba al mando de este destacamento, era un hombre tan fiel al reglamento militar, ¿no?, que se negaba en absoluto a hacer caso a lo que le decían los demás, porque tenía un manual en el que venía indicado con profusión de ejemplos, creo, situaciones parecidas donde los soldados habían sido engañados. Y este hombre dijo, a mí no me va a pasar. Y ahí se mantuvo firme, ¿no?
Bueno, él era el mando de la tropa en noviembre, varios meses ya ha comenzado el asedio, cuando fallece el capitán Las Morenas y el primer teniente Alonso Zayas, en medio de una epidemia de beriberi que se está llevando a prácticamente todos por delante, ¿no? Una enfermedad terrible. Y ellos están esperando a que lleguen refuerzos desde Manila a rescatarlos, porque no pueden imaginar que hayan sido abandonados allí. La disciplina y la permanente vigilancia de Martín Cerezo para impedir que haya otra nueva deserción, ¿no? Porque ellos suponían que el desertor, que se jugaba la pena de muerte por traición, pues iba a dar toda la información al enemigo para que no quedara rastro del destacamento, ¿no? Pues es una de las claves que, en mi opinión, hace que ocurra lo que finalmente ocurre, ¿no? Hubo 6 desertores en total, los 2 a los que me he referido, otro que en el mes de agosto es abatido desde la iglesia, 3 que son descubiertos en febrero y son encerrados en el baptisterio después de ser sometidos a un juicio sumarísimo y ser condenados a muerte, pero eso ocurrirá una vez que sean rescatados. Es decir, su esperanza de que van a ser rescatados, pues es lo que les mantiene combatiendo, lo que creen que es suyo. No pueden imaginar que Manila ya haya caído y que ellos vayan a ser dejados allí hasta que ya no tienen nada absolutamente que comer, que es cuando deciden o bien hacerse a la selva e intentar abrirse paso hacia Manila, o bien intentar capitular con condiciones, cosa que los filipinos aceptan de inmediato porque ya están en guerra contra los Estados Unidos y deseando poner fin a aquel asedio que no tenía efectivamente ningún sentido, ¿no?
Jesús, tú has manejado mucha documentación para elaborar este libro en el que explicas perfectamente cómo ocurrieron las cosas. Más se perdió en Filipinas, recuerdo que es el título. Y vienes a aclarar varias cosas que no solamente no quedaron claras, sino que incluso se tergiversaron de alguna manera en la famosa película Los Últimos de Filipinas, que seguramente la única referencia que tenemos sobre este suceso en muchos casos, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ellos desde antes de que acabara el asedio ya se habían convertido, sin que lo pudieran imaginar, en un elemento polémico en la prensa de Manila y en la prensa de Madrid, ¿no?, donde se les utilizó políticamente para arremeter contra el ministro de Ultramar, etcétera. También cuando vuelven a España, pues hay una cierta política en torno a ellos para usarles como un espejo de lo que tantos otros destacamentos, tanto como en Filipinas como en Cuba, pues no tuvieron un comportamiento heroico. Luego en el año 45, la película famosa que es impulsada por el régimen franquista como documento de interés nacional, ahora con la película más reciente de Salvador Calvo. En fin, sí, la ideología les ha perseguido desde antes de salir de la propia Iglesia. Y por eso he querido hacer un ensayo, para demostrar con fuentes primarias que este episodio de la historia universal, como he dicho antes, trasciende cualquier ideología, trasciende la historia de España y trasciende la época en la que ocurrió. Y prueba de ello es que el gobierno de Filipinas en el año 2002, basándose en el decreto por el que el líder filipino Emilio Aguinaldo les declara amigos y no prisioneros de guerra y protagonistas de una gesta propia de los hijos del Cid y de Pelayo, pues el gobierno filipino hoy, en el presente, se ha amparado en ese episodio de guerra para declarar unilateralmente un día de amistad con España que se celebra cada 30 de junio. Y eso es lo que he tratado de hacer, rescatarles del olvido, de alguna manera, y también rescatarles de la instrumentalización ideológica que tan a menudo se hace con esta y con otras gestas universales de nuestra historia.
Pues lo has conseguido, Jesús. Por eso, desde el Buenos Días Madrid, vamos a recomendar a todos nuestros oyentes tu libro, Más se perdió en Filipinas, editado por Encuentro, donde vamos a conocer esa otra historia de ese grupo heroico de soldados españoles que durante un año estuvieron encerrados en una iglesia porque no se creían que su país había sido capaz de vender. De venderles a la hora de la verdad por un puñado de dólares. Jesús, de verdad, enhorabuena por el libro. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a seguir escribiendo, de verdad, porque y a seguir rescatando. No sé si tienes en la cabeza algún otro episodio de la historia que poder rescatar o el hecho de que tu bisabuelo estuviese aquí, fuese uno de los héroes de Filipinas, te marcó un poco un rumbo que vas a cambiar con tu siguiente libro.
Bueno, efectivamente este hecho ha marcado toda mi vida, pero bueno, ahora que ya he descubierto que sí puedo escribir un libro, pues ya el segundo.
Pues vamos al segundo.
Quizá pueda incorporar incluso algo de ficción y no circunscribirme a un ensayo únicamente. Pero os agradezco mucho la llamada y la atención a este episodio que, como digo, merece ser divulgado en todas partes. Que se hagan más películas, más libros, que se enseñen en los colegios, porque es algo realmente increíble lo que ocurrió allí.
Y forma parte de la historia de todos nosotros. Jesús Balbuena, muchísimas gracias, lo dicho, enhorabuena y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, buen día.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Por qué los humanos no tenemos cola? A lo mejor más de uno se ha despertado esta mañana preguntándose esto. ¿Por qué? ¿Cuándo perdimos la cola los seres humanos? Porque alguna vez la tuvimos, por lo visto. ¿O por qué viven tanto las tortugas? Son cosas que de vez en cuando nos preguntamos y que encontramos respuesta siempre, cada semana, los lunes, con Lorena Sánchez y su A Ciencia Cierta. Lorena, buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. Es que además, sí, me parece súper interesante cómo has comenzado, porque todas las personas del planeta nos despertamos alguna vez preguntándonos por qué hemos perdido la cola, ¿que sí?
Hombre, yo todas las mañanas digo, ¿cómo será posible que yo no pueda mover la cola como mi gato porque no tengo cola? ¿Cuándo perdimos los seres humanos la cola?
Con todo lo útil que es. ¿Sí? Si vas al Parque del Retiro, que estuve el otro ayer, sí, el jardín este, el que está lleno de pavos reales.
Ajá.
Hombre. Y ves esa cola deslumbrante, llena de colores, que dirías, ya no me tengo que comprar ni una joya en el resto de mi vida con una cola para ligar.
Es verdad.
Esas características.
Tienes razón.
Pues nuestra especie la perdió. Y realmente, Eli, es algo que es realmente útil, que la gran pregunta es cómo se puede perder algo que es tan útil, porque sirve para ligar. Sirve, por supuesto, para caminar entre las ramas de los árboles. Cuando, para nadar, la cola sirve a la
para timón.
Dirigir, sí, como timón. Sí, con sí, los dinosaurios servía como contrapeso, para hacer contrapeso con el resto de con la parte más la parte delante del cuerpo. Algo tan útil, ¿en qué momento se perdió y cómo se perdió?
Claro.
Y entonces tengo que decirte lo que han encontrado y lo que acaban de descubrir, y es que Eli, lo siento, nunca la tuvimos.
Vaya.
Los humanos, no es que...
Mira que lo estaba imaginando. Cola, como tal, siendo humanos, no hemos tenido nunca,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Claro. En todo nuestro linaje evolutivo se perdió mucho antes de que los homínidos apareciéramos como tales. De hecho, desaparece a lo largo de la evolución. No tiene nada que ver con el momento en que nos pusimos erguidos, sino más bien cuando se comenzó a caminar a cuatro patas, como hacen los gorilas, por ejemplo, que ves que tampoco la tienen, ¿no?
Uh-huh.
Es ese momento en el que se produce una mutación genética, además de un modo muy abrupto, y empiezan a nacer seres sin cola. Y es a partir de ahí donde continúa la evolución y ya llega a nuestra especie. Es decir, que no la tuvimos nunca. ¿Por qué desapareció? Pues como estas cosas que ocurren en la evolución, nunca hay un porqué.
Ya.
Esas mutaciones son al azar, no hay un porqué, simplemente
ocurren y ya está, ¿no?
Efectivamente, si no afectan a esa especie biológicamente de una manera drástica, pues se mantiene la selección natural, no les corta la cabeza y seguimos para adelante, y aquí estamos sin cola.
Efectivamente, porque llegó un momento, me imagino, Lorena, en el que la naturaleza dijo, no les hace falta, no pinta nada aquí. No, con lo mismo que no tenemos cuernos, por ejemplo.
Claro, o sea, es tan llamativo con que ni siquiera hace falta que haya un por qué ni un para qué. O sea, se producen mutaciones genéticas permanentemente a lo largo de millones de años de evolución de las distintas especies. Esas mutaciones genéticas dan lugar a muchas cosas. Dan lugar al color de las alas de las mariposas, dan lugar a cualquier característica que tenga un ser vivo. Si no es negativo para la especie, es decir, si no la mata, ya continúa adelante con esa mutación. Y en algún momento se produce en un grupo de individuos una mutación que hace que nazcan sin cola. Mira, cuando hacen esa mutación ya saben cuál es, encontraron esa mutación genética que hizo que perdiéramos la cola, y cuando la hacen artificialmente en ratones laboratorio, los ratones nacen sin cola.
Fíjate, qué cosas más curiosas.
Sí, es curiosísimo.
Vamos preguntándonos cosas y vamos descubriendo que hay respuesta para casi todo, por lo menos la ciencia tiene respuesta para casi todo. La pregunta de por qué no tenemos cola cuando la perdimos, pues ya está, no la tuvisteis nunca. No responde la ciencia. A la pregunta de por qué las tortugas viven tanto, ¿la ciencia tiene respuesta, Lorena?
Pues sí, y realmente me ha parecido interesantísima la investigación. Acaban de hacer dos publicaciones en Nature sobre la longevidad de las tortugas.
Sí.
O sea, para empezar, el ser vivo, el animal terrestre más viejo del mundo se llama Jonathan. Es una tortuga gigante que vive en las Seychelles, que no es mal sitio
para vivir
190 años, que es las que tiene Jonathan.
¡Qué barbaridad!
Claro, que también me imagino que cuando Jonathan nació, que se calcula que es en 1832, pues no le llamaron Jonathan, porque me parece que está un nombre para 1832. Pero así se llama esta tortuga que ha vivido hasta los 190 años. ¿Qué es lo que han encontrado y lo que acaban de publicar? Es que la senescencia en las tortugas, el envejecimiento biológico, que esto se mide, por ejemplo, por la capacidad reproductiva.
Sí.
Fíjate que, por ejemplo, comparándolo con los humanos, cuando envejecemos perdemos esa capacidad reproductiva.
Sí.
Y también la tasa de mortalidad aumenta mucho más, obviamente. Eso es algo básico en cómo definir el envejecimiento en los humanos. ¿Qué ocurre en las tortugas? Que esto no se produce. Es decir, incluso las tortugas ocurre que tortugas de muchos más años tienen más descendencia, tienen más crías, tienen más huevos que las más jóvenes.
¿Y
no
eso
se produce
por qué?
Un decaimiento, no envejecen, es que es lo llamativo, tiene una senescencia extremadamente lenta, incluso en algunas especies hay una falta total de envejecimiento biológico y lo definen como insignificante.
Fíjate, Lorena, que hemos aprendido mucho del envejecimiento en los últimos años. Sabemos lo de los telómeros que tenemos ahí, que se van acortando a medida que vamos cumpliendo años, que eso es lo que hace que vayamos envejeciendo y perdiendo, digamos, calidad en nuestro organismo como seres, en nuestro cuerpo y en nuestra salud. A las tortugas esto no les pasa.
De momento lo que ven, no saben, de momento no saben por qué. Es cierto que en estas dos investigaciones no hablan, como tú bien acabas de mencionar, como en nuestra especie, en los que envejecemos se produce un acortamiento de los telómeros y como que vas perdiendo bonus y la regeneración de órganos es mucho más lenta, la regeneración de células, tanto la de la piel como la de los órganos internos. Va dejando de producirse a tasas tan altas como ocurre cuando naces. Mira, otra cosa que les pasa a las tortugas, que fíjate que nosotros dejamos de crecer, hay un momento en que dejamos de crecer.
Sí.
Porque es el momento en que empezamos a poder reproducirnos. Es decir, la energía del crecimiento se dedica a la
reproducirnos.
Y en el caso de las tortugas, no, continúan creciendo a una tasa muy lenta, pero continúan haciéndolo. Es como si no tuvieran ese proceso de
envejecimiento
que nos pasa a nosotros. Al final mueren, obviamente, porque todo el mundo muere, porque se caen por un acantilado o se las come un águila. Ocurren accidentes y mueren. En cautividad viven mucho más tiempo, claro, porque se evitan estos accidentes. Pero sin duda se han convertido y son una de estas especies en las que es interesantísimo seguir investigando para ver cómo detener ese proceso de senescencia, que no sé si me da terror o esperanza, la verdad.
Ajá.
Bueno, porque la posibilidad de no envejecer nunca también tiene tela, ¿eh?
No, perdona, será para ti, para mí no tiene ninguna. Yo, déjate, o sea, ¿por qué estar envejecidos cuando se puede estar perfectamente planchados y estupendos y ágiles y jóvenes eternamente? Hasta que te cae una maceta en la cabeza. Pues chico, ¿qué quieres que te diga? Mejor eso en buen estado físico que hecho, en fin, un asquillo. ¿Pero qué le vamos a hacer? El ser humano envejece y eso es así. Por cierto, que tortugas no había en... Tortugas gigantes, quiero decir. En nuestro país hace... 500 años o 450 años o sí? Sí había.
Pues mira, tortugas gigantes, no. Pero lo ya. que sí, hace solo 450 años, que es de lo que vamos a hablar en la siguiente noticia. Pero lo sí. que sí había era un animal que me parece súper bonito, que es el encebro.
¿El qué?
Que es el encebro.
¿Y eso qué es?
También puede ser encebra, también se conoce. Claro, tú me dices, ¿esto qué
¿encebra?
Es? Pues mira,
sí.
Pues son estos equinos salvajes que dieron lugar a las cebras africanas.
Corcho, ¿y eso había en
y
España?
Y esto lo había en España, en la meseta sur.
Fíjate.
Lo chulo de esta investigación que han hecho en Doñana, biólogos en Doñana, de una línea de investigación ahora novedosa que se llama Ecología Histórica,
¿sí?
es que han visto cómo era la diversidad, la biodiversidad de animales y plantas en España hace 450 años, que había entonces... y lo que hemos perdido. Es la época de Felipe II. Felipe II se le ocurre hacer, quería saber cómo eran todos los pueblos de España. Hizo una cosa que se llamaban las relaciones topográficas, que eran encuestas que se hacían pueblo por pueblo, se iban haciendo encuestas en las que le preguntaban qué cazaban, qué comían, qué guisaban, y... lo llamativo, que esto me ha hecho mucha gracia de esas encuestas, es que tenían que responderla dos personas de cada pueblo y tenían que ser inteligentes y curiosas.
Ya. Bueno, como muestreo, GAT3 no lo aceptaría hoy en día. Dos personas por pueblo, contando un poco qué es lo que había. Pero a cuenta de esta iniciativa de Felipe II, bueno, pues se ha conseguido hacer como esa especie de mapa de la biodiversidad de hace 450 años.
Claro, entonces, entre las cosas que han encontrado, es que es más de 80 años después de la llegada de los españoles a América, pues todavía en España no se cultivaba ninguna planta americana.
Hombre,
se desconocían las judías... y entonces se cultivaban lentejas, guisantes, habas y unas legumbres propias del Mediterráneo, como la almorta y hieros, que es otra que es así que no la conocía yo de nada, que ahora son pues residuales, que prácticamente quedan limitadas a la almorta de la gacha manchega, ¿no?
Sí.
Bueno. Entonces, lo mismo ocurre con el lino, el cáñamo, se producía seda en muchos lugares.
Vamos, que no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy en día.
Claro, es que es una transformación enorme.
Claro, en la que la mano del hombre tiene mucho que ver, me imagino, porque
claro,
según las necesidades de los seres humanos, pues hemos ido plantando unas cosas, otras, introduciendo cultivos que no existían, dejando de lado otros que eran propios de la tierra.
Claro.
Así no va, de vez en cuando.
Claro, pero sobre todo también esto lo plantean a la hora de reintroducir especies, pues es interesante ver qué es lo que había para ver qué puedes reintroducir. Era un momento, eso hace 450 años, en los que había osos pardos en todas las serranías en España. Por supuesto, el lobo estaba extendidísimo, los linces ibéricos, o sea, era un otro mundo, ¿no? Igual los ríos.
Sí, que tenían anguilas, creo, todos prácticamente.
Y
teníamos por ahí llanuras donde pastaban y galopaban los encebros. A ver pues, si alguien lo recupera, venga.
A ver si alguien recupera. Vamos. Qué bien bonito.
Claro que sí. Que luego los africanos presumen mucho de cebra y nosotros, que tuvimos su antecesor, aquí lo tenemos abandonado.
Un asno salvaje que era el encebro, la encebra, que efectivamente sí que da nombre a las cebras africanas.
Bueno, pues ya hemos aprendido varias cosas más, que es algo habitual todos los lunes, porque como nos visita Lorena Sánchez con su ciencia cierta y siempre nos cuenta cosas muy entretenidas, muy interesantes, pues aprendemos mucho. Lorena, pues, que el lunes que viene más.
Muchas gracias, Eli, el lunes que viene.
Venga, besito, hasta luego.
Chao.
¡Ay! Carlos Honorato, muy buenos días.
Buenas.
Que todavía no toca, todavía no tienes todavía.
Estaba yo aquí ya preparado.
No,
con el encebro.
A Rubén Ruiz, es que viene muy contento, tengo entendido, porque en su planeta sí hay encebros y los humanos del planeta R, los cerrajones, tienen cola. Muy buenos días, Rubén Ruiz.
¿Qué tal? Buenos días. Mira, he traído un encebro, mira. Haciendo un poco de... ¡Quietos, ceballitos!
Pero...
Bájate, no te subas encima de él. Y ceballitos, aquí, aquí. Se llama
pero
ceballitos.
¿Cómo le has puesto ceballitos?
En honor a... En honor a...
Bueno, hombre.
En honor a un amigo que tengo, que se llama Juanjo Ceballos.
Ah, ya, pues bien. Oye, está bien.
Lo digo así para que no me baje el micro.
Un encebro. Está bien.
Ya está.
Te han quitado el
ya
micro.
Ya está castigado.
Sube el micro que si no tengo que trabajar los demás más.
Es,
claro,
es verdad, es verdad.
Que lo ocupa.
Yo voy a facturar igual, Ceballos, te lo digo, ¿eh?
Exactamente.
Que, por cierto, vengo con un encebro. Bueno, con dos, macho y hembra. Vale, pues los encebros de tres colores son hembras y los de dos.
Ya.
Y vengo también con los Vetusta Morla.
Ah.
Se han quedado un poco disgustados.
Sí,
con
¿no?
lo de, sí, con lo que ha contado Martín Romo de que en el fondo
que
norte
no
del Wanda.
Cola o algo.
No, no, no.
Ah,
uy,
vale.
me he duchado con ellos, menuda cola.
Madre mía, por Dios.
Menuda cola tienen los tres, sobre todo el bajista.
Por favor, no.
Un beso si me está escuchando. Que estaban muy mosqueados con lo de Martín Romo.
Claro.
Como que no se escucha y tal. Han dicho que luego con mi nave, con mi cohete, se van a casa de Sergio y le cantan a él canciones que él quiera.
Pues en la terraza.
Que pueden ser de Vetusta Morla o incluso de la Tuna. Si a Sergio
lo
le gusta.
Mismo, no. Sí. La Tuna no le gusta mucho a Sergio.
¿En serio?
Claro, desde que le agredió la lectura de arquitectura una vez en una cabalgata de reyes.
Algo habría hecho.
Sí.
Algo habría hecho Sergio.
No. Intentó entrevistar a un rey mago, se interpuso el de la Tuna, le pegó con la pandereta. Es un episodio muy bochornoso que se recuerda.
Sí, qué mundo más turbio. Si nos está escuchando Pedro Almodóvar, ya tenéis la siguiente peli.
En el Ayuntamiento de Madrid se recuerda este suceso.
Todo sobre mi capa.
Hay niños muy traumatizados. Que fueron a aquella cabalgata y vieron de pronto un periodista de Onda Madrid zumbándose con la Tuna de
mamá
arquitectura,
está...
claro.
Un tuno está pegando a un muchacho, mamá.
Exacto, en fin. una pena. Pero esto es así.
Claro, bueno, dejemos de hablar de la Tuna y hablemos de música.
Venga, bien. ¿Qué pasa? Vamos a poner a Vetusta Morla.
Un beso a la Tuna. No, vamos a poner canciones infantiles.
Oh, qué bien,
Que
nos quedamos el otro día a medias.
Claro,
con ese ranking.
Estuvimos, estuve 20 minutazos hablando de canciones infantiles,
bueno,
pero como nunca tenéis suficiente, digo,
no,
voy a traer
nunca
más. Bueno,
venga.
Acabamos el ranking, si recordáis, escuchando a Enrique y Ana, ¿vale?
Sí.
Nos encantaban en Planeta R. Y también están en este ranking, porque son referencias de la canción infantil, ¿vale?
Perdona.
Concretamente, si recordáis, elegimos el principio de este tema ambientado en un lugar del lejano oriente.
A ver.
Que ya mala suerte, decíamos,
pues
que
sí.
En Madrid no te puedas encontrar con tu ex, pero en un bosque de la China...
Este
la China perdida, que seguro que no quería hablar con nadie, y se encuentra con Enrique, con Adriana. Claro, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Total, que el plan en un bosque, ¿cuál es? Os estaréis preguntando, pues te puedes poner a hacer motocross, pero como la China iba sin moto, pues deciden hacer algo más sencillo.
Venga.
Bien, por si no habéis seguido la acción vertiginosa, os la resumo, ¿vale?
Por Dios.
Perseguimos a la China por el bosque y harta de que la persigamos, se sienta. ¿Y qué hacemos? Junto a la China me senté yo. Sentamos a su lado, claro que sí, turra máxima. Que por cierto, era de noche y la chinita tenía miedo de estar solita. Mujer, no vayas a un bosque sola. ¿Vale? Que eso es lo primero que tienes que hacer si te da miedo estar sola, que no siempre van a estar ahí Enrique y Ana para salvarte. Total,
qué horror.
Que se sientan Enrique, Ana y la chinita y hablan. Bueno, lo de que hablan es un decir.
Bueno.
Ella que no.
¿En serio? La China y tú en un bosque y no se os ocurre otra cosa que poneros a discutir. Hombre, que igual morís ahí los dos de hambre y de frío en el bosque, que no pasa nada porque uno de los dos ceda, yo un poco de acuerdo. La China que sí, y yo, venga, va, pues también, me has convencido. Bueno, y atención, porque yo no recordaba esto, pero es cierto que la discusión debió de ser fuerte porque la canción, por cómo suena la voz de Ana, se nota el rencor, ¿eh? Ojo a lo que dice la China, yo no recordaba esta parte de la canción y es que explican lo que tiene de malo la chinita.
Ya.
Chinita no quiere comer fruta, no quiere comer verdura, solo quiere comer helado.
Chinita,
ya,
Chinita, no, que le come el fluta. Se ve que le estaban dando allí. Cómete una mandarina, Chinita. Y la Chinita, no, quíralo. Bueno, así me gusta. Una canción que no tire de tópicos y que profundice en la verdadera razón de ser de los chinos. No. Chinita solo quiere aló. Muy bien, Enrique Llana, gran estudio sociológico. Bueno, vamos con un clásico que nunca pasa de moda. Esta es Leticia. Esta es Leticia Sabater, no la vais a reconocer, pero es Leticia Sabater. Sí, hubo un momento en el que Leticia Sabater hacía canciones infantiles.
Es verdad.
Y aquí se atrevió con un clásico. Es un tema que habla de la pérdida, bueno, de la pérdida, de los problemas de vivienda, y no me refiero a lo cara que está.
Yo tengo un castillo, matarilerilerile. Yo tengo un castillo, matarilerilerón. Chimpón, ¿dónde está?
Si estás en una vivienda pero no tienes llaves, ¿podemos decir que es la primera canción infantil dedicada a los ocupas? Podemos decirlo, yo creo que sí, ¿vale? Una segunda opción, Leticia, sería que fuera súper despistada, pero vamos, que es un castillo. Que la llave de un castillo no se pierde, que eso pesa, ¿vale? Y os doy una tercera opción, que la noche haya sido muy loca, y esta es la respuesta correcta, porque a la pregunta ¿dónde están las llaves? Responden.
En el fondo.
Que me encanta que ella misma se pregunte y ella se responda. Sí. ¿Dónde están las llaves? En el fondo del mar. Pues si ya lo sabía, nos hubiéramos ahorrado una estrofa. En fin, ¿qué vamos a cenar? ¿San Jacobo y ensalada? Pues hombre, no preguntes. En fin, ¿cómo han acabado las llaves en el fondo del mar? No lo sé, porque si el castillo es el de Manzanares hay que llevarlas expresamente. O sea, hay que hacer kilómetros para llegar a la manga y tirarlas, ¿vale? Como me falta ese dato, no lo sé. Y me callo que la canción plantea una nueva pregunta más importante todavía que ¿dónde están las llaves? Pues tú, Leticia, que el castillo es tuyo, ¿de qué vas? O sea, bueno, tú o un buzo, pero vamos, que lo pagas tú. Yo flipo con la poca vergüenza de la gente. He tirado mi coche al río, ¿quién lo sacará? Pues tú. Claro, en fin, pues mira, estamos todos de acuerdo en que esto es como era en el cole la ley de la botella, ¿os acordáis, no? La ley de la botella, el que la tiraba por ella, pues igual. Pero atención, que en vez de aplicar la ley de la botella, el que la tira va por ella, la canción da un giro importante. Os recuerdo que preguntábamos quién irá a buscar las llaves.
Irá Carmencita Matarilerilero.
Carmencita.
Chimpón.
Y dice chimpón justo en el momento en el que Carmencita iba a decir: A mí me viene fatal ir al fondo del mar ahora. ¿A mí quién me ha metido en la conversación? Y hace bien en no ir, que es Carmencita, no es Aquaman, ¿vale? Desde Leonardo DiCaprio no va nadie así al fondo del mar tan alegre. Que no es un viaje que mole. Bueno, a ver, es verdad. Hay mucha gente que está poniendo en Twitter: es que es una metáfora, ¿vale? No hay que tomarse la letra de forma textual, es verdad. Seguramente sea una metáfora súper elaborada. Y por eso no se entiende nada. Y ese es el motivo, queridos niños, por el que Leticia Sabater, una vez que fue mayor, decidió cantar metáforas mucho menos elaboradas como esta. Salchipapa, tú la salchicha y yo la papa. Esa no la vio Góngora, ¿eh? Esa se le escapó a Rosalía de Castro. La tuvo cerca, se le ocurrió, pero ese día no escribía el boli y al final se quedó sin publicarla. Ay, tú la salchicha y yo la papa, así de sutil. ¿Veis, niños, cómo se puede hablar de cualquier tema con elegancia y estilo?
Sí, vamos.
Leticia sale en el próximo especial que hagamos de Letras Bonitas, sale Leticia, seguro. Que estoy preparando uno ya con una canción, por cierto, dedicada
a las
mujeres.
De ella.
No. Leticia Sabater y una canción dedicada a las mujeres que me pasó Eli del Valle, que vais a flipar.
Sí.
hablo en serio, estoy trabajando en el tema, ¿vale?
Gracias.
Vamos con otro mito de la infancia, Torre Bruno.
¡Oh!
¿Cómo entendía?
Tigres Leones.
Tigres Leones. ¿Cómo entendía a los niños? ¿Qué complicidad? Se identificaba tanto con ellos, he estado investigando, porque compraba la ropa en el mismo sitio, en Zara Kids. Por eso se identificaba mucho con los niños. Bueno, el caso es que Torre Bruno tuvo muchos éxitos, como Tigres Leones, Pelanas, ¿os acordáis del perro Pelanas? Pero yo me voy a quedar con este que se llama Mi tía Josefina.
Mi tía. Josefina duerme siempre en el armario, y en la jaula del canario tiene un pez con gabardina. Mi tía Josefina tiene un gato en la pecera, la comida en los cajones y la ropa en la nevera.
Madre mía.
Un gato en la pecera, fatal. La ropa en la nevera. Tu tía Josefina tiene síndrome de Diógenes, Torre Bruno. duerme en el armario porque no le cabe la cama de la roña que tiene en el piso. Así de claro, te lo digo, no es normal. Tiene una casa tu tía Josefina que no es una casa, es el vertedero de Valdivín Gómez. Pero, en fin, vamos al estribillo que me encanta porque hay una rima con Josefina muy buena. Ah, a Torrebruno no se le iba a escapar una rima con Josefina como esta.
Tía, tía, tía Josefina, me gusta ir a bañarme a tu piscina.
Me gusta ir a bañarme a tu piscina, tía Josefina. Me gusta ir a bañarme a tu piscina, pues lo que necesita esa señora Torrebruno es que vayas a limpiar, ¿vale? Así que menos ir a gorronear piscina y más ir con lejía y guantes a desinfectar los dormitorios. En fin, luego querrá heredar Torrebruno. Cambiamos de tema, vamos con una historia impactante, digamos. Con la historia de Martín, ¿vale? Es una canción Martín. Que habla de lo inesperado, de la importancia de la búsqueda.
Ratón, ton, ton.
No encajan los tamaños, señor. Lo siento, pero debajo de un botón no cabe un ratón. O sea, cabe, pero se le ve la mayor parte del cuerpo. Es decir, antes de levantar el botón ya sabes que está el ratón. No te puedes coger de esta cosa. Es más, Martín encontró un botón encima de un ratón. Eso sí me lo creo, ¿vale? Martín entró en el cuarto, vio de lejos un ratón y encima había un botón. Claro. Digamos las cosas con propiedad. Y hablando de decir las cosas con propiedad, ¿vale?
Sí.
Se dice o debajo de un botón
sí.
o bajo un botón. Pero sí. debajo un botón no.
No.
Que luego queremos que los chavales escriban bien en WhatsApp, ¿vale? Debajo de un botón o bajo un botón. Por cierto, otra canción de ratones, por cierto, ¿eh?
Que más ratones.
¿Podemos dejar de blanquear a ese animal asqueroso? Que el otro día llegaron mis hijos, encontraron una rata y la pusieron encima de la encimera al grito de ¡haz tú la cena, Ratatouille! Y no, me moría del asco allí viendo los espaguetis. Pero va, sigamos con la historia de Martín. Encontró un ratón este niño, entendemos que es un niño, ¿y qué hizo? Pues no fue más amable que Susanita, ¿os acordáis? La que mató a su ratón dándole una dieta de chocolate, turrón y bolitas de anís, ¿no? ¿Qué hizo Martín? Pues eso. ¿Juguetón o asesino de animales? Lo podemos llamar igual.
No lo había oído nunca.
Claro, de Pac-Man no era, claro, está la censura en los animalistas. Pac-Man está muy a favor de... Digo, Martín es muy de sufrimiento animal. Martín no se pone vídeos de Pokémon en YouTube. Martín se pone vídeos del toro de la Vega mientras come paté. Y dice, ojalá haya sufrido mucho esta oca.
Bueno,
¿os acordáis de Rosa León?
Sí.
La voy a poner, era como Pedro Guerra, pero bien.
¿Pedro Guerra?
Es verdad, fue el primero con cara... Fue la primera artista con cara de Pedro Guerra. Eran igual de animados los dos, pero con buena cara. Con buena cara ella, digo. Pedro Guerra no. ¿Vale? Bueno. El pobre Pedro Guerra, que me acuerdo cuando empezó que a los cantantes les tiraban las chicas ropa interior y a él le tiraban pasamontañas. Es broma, Pedro, te queremos, eres un crack. Bueno, estábamos hablando de Rosa León, ¿vale? No me descentro, que tuvo este gran éxito.
A ver.
Los chicos eran muy burros todos en
eso está bien, presentar a los protagonistas de tu canción con su complejidad, con su profundidad, sin generalizar. Los chicos eran muy burros todos, ¿vale?
Vale.
En Gurugu, ya está. Se vio que dio un concierto allí y la tiraron al pilón. Al grito de, ¿qué brujería es esto? ¡Cristales que lleva en la cara! En fin, pero sepamos más de estos chicos que, recordemos, eran muy burros todos.
Sí.
Los chicos eran muy burros todos en Gurugu. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión.
Oh, lo mismo da.
Burros, analfabetos y enfermos. ¿Vale? Para un anuncio de turismo no da la canción, ¿vale? Es verdad que dice el nombre del pueblo, Gulugú, pero tampoco da muchos datos más porque ¿para qué? ¿Quién va a querer ir? O sea, con ese percal. No tiene reclamos. Tú dices, Alicante, ¿qué playas? Gulugú, ¿qué sarampión? No dan ganas. Pero como pasa en toda buena canción infantil, siempre aparece un personaje que lo cambia todo. En este caso, un médico.
Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor.
Un cuatrimotor, ¿eh? Llegó el médico en Airbus. En fin, que llegó un médico sin que nadie lo llamara, pero hizo su trabajo bien. Tranquilos.
¿Saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
No.
Todas las brujerías del brujito de Gulugú se curaron con la vacuna, luna, luna, luna.
La vacuna, luna, luna, la canción que emocionó a Miguel Bosé. Me encanta además esa manía de preguntar, ¿saben lo que pasó? Y todos los niños, ¡no!
¡No!
¿Te imaginas? ¡Sí, la has cantado mil veces! ¡Cállate ya! Sería asqueroso, pero en fin.
Yo quiero una tercera parte.
Pero ya,
y Pedro día, Guerra ya, también, que me ha escrito que quiere.
Pedro Guerra dice que un beso. Oye, que Pedro Guerra es un crack, hombre.
Sí, hombre, si
esto
le queremos mucho.
Las risas. Aunque fuera guapo, hubiéramos hecho los chistes.
Pero que te vuelves a tu planeta, entonces.
Sí, con Vetusta Morra. Vamos a casa de Sergio y.
Ah, vale, hacéis una paradita y.
Le cantamos dos cosas y nos vamos.
Vale, vale, pues nada, el viernes vuelve, ¿eh? Rubén Ruiz con su Planeta R. Mira, Honorato, que te toca resolver.
Ay, pues resolvemos. El castillo este de ensueño que hemos visto y que no era de Leticia Sabater, ¿qué es? ¿Una facultad, un museo o una sede municipal?
La opción menos el respetable.
La opción menos votada, una facultad, 25%, ha llegado.
Casi todo, la cuarta parte. Bien. No es una facultad.
No, no es una facultad. Un museo, el 30%.
Bueno.
Y una sede municipal, el 45%.
¿Qué va a ser la sede? Lo veo venir.
Pues no.
¿Qué me dices?
Es el Museo de Arte en Vidrio.
Por Dios.
De Alcorcón.
Alcorcón.
MAVA. M-A-V-A. MAVA. Así que, ¿decías que me iban a palizar?
Sí.
Pues no, he ganado.
No puede ser. Por Dios, Alcorcón.
Gracias, os quiero.
Bien, mañana otro.
Mañana otro, sí.
Venga, y mañana vienes encima crecido.
Mañana vendré que vamos a ver si llego con los cortes en la M40. A ver si llego, a ver si llego.
Está enfadadísimo con lo de la cumbre de la OTAN. En fin, mañana más. Nos vamos, pero mañana volvemos. Lo dicho, a las 10, aquí estaremos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Ahora los que están son los del partido de la 1.